COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
Pues son 25 los minutos que pasan de las 3 en punto de la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Jornada fría, con viento, la que nos adorna hoy martes, en día 16 de noviembre, prácticamente en puertas ya de otra semana de competición, donde va a haber, entre otras cosas, la presentación de la Supercopa de Rugby, que se va a disputar el próximo domingo a las 12 en Pepe Rojo, y el sorteo, el próximo jueves, de la primera ronda de la Copa del Rey de Fútbol, que se sigue disputando a partido único en campo del equipo de inferior categoría. En caso de igual categoría, se establecería el sorteo que determinaran la extracción de las papeletas. Ese es el parámetro que luego te vamos a explicar más ampliamente de esta primera ronda de la Copa del Rey, donde ya entra el Real Valladolid. Un Real Valladolid que se va a medir a un equipo de segunda Real Federación Española de Fútbol, es decir, el segundo nivel de la segunda división B. Pero nosotros te lo vamos a contar hasta las 4 en punto de la tarde aquí en el 101.2, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para dispositivos móviles. También hasta las 3 y media te avanzamos los titulares en el 882 AM y en el 104.5 de la FM. Leire Chorro está en el control. Hoy es martes, como te decía, 16 de noviembre. Una pausa y comenzamos.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Vuelve la Pucela RAM. 21 de noviembre a las 10 de la mañana. Tú eliges física o virtual. 5 y 10 kilómetros para todas las edades. Con salida en la acera de Recoletos y una vuelta al interior del estadio antes de cruzar la meta. Los niños harán la carrera íntegramente desde el estadio. Vive la experiencia y siente los colores. Inscríbete en www.pucelaram.es. Organizan Real Valladolid y Madison.
En Tiffer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como traseros de pollo a 1,79 el kilo y dorada crianza, piezas de 300 a 400 gramos a 2,39 la pieza. Tiffer, el almacén de la alimentación, abierto de 9 a 22 horas con aparcamiento gratuito.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 20 de noviembre, desde las 8 de la tarde y desde los Juegos Mediterráneos, Unión Deportiva Almería, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majao de Sevi, Hamburguesería Llobilán, Naranjas Tomasín, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
El rival del próximo sábado, 8:30, es la Unión Deportiva Almería, líder ahora mismo de la clasificación, con 4 victorias más que el Real Valladolid y una derrota menos. Ha ganado 12 partidos, ha empatado 1, ha perdido 3. Es decir, es un equipo que, con la estadística en la mano, o gana o pierde. Esas son las características de una Unión Deportiva Almería que tiene un entramado ofensivo muy a tener en cuenta, con jugadores muy, muy, muy desequilibrantes. Ahí es donde no puede fallar un Real Valladolid que ha trabajado en la mañana de hoy y que paulatinamente va a ir en las próximas horas recuperando a sus jugadores internacionales, tanto el Jamik como Weisman, como Gonzalo Plata, como el Seidi Yanko. Los 4 llegarán para ponerse a las órdenes del técnico Pacheta y preparar ese partido del próximo sábado. Pero además hay también ausencias en el UMC Real Valladolid de baloncesto. 3 jugadores, Melvin Panchar con Suecia, Puidet con Estonia y Berg con Dinamarca, van a estar ausentes en los entrenamientos por el parón de selecciones por la ventana FIBA. Y además decirte que se ponen a la venta ya las entradas para la Supercopa. El precio de 15 euros. Los socios Oro BRAC tendrán acceso sin coste adicional a través de la página web del BRAC o también presencialmente en la Casa del Deporte o en los establecimientos Barco y Urban. Puedes adquirir las entradas para el partido del domingo a las 12 entre el BRAC Quesos Entre Pinares y el Lexus Alcobendas. También nos daremos una vuelta por la organización de la Pucela RAN, todo ello hasta las 4 en la sintonía del 101.2 y dispositivos digitales.
Deportes. COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 20 de noviembre, desde las 8 de la tarde y desde los Juegos Mediterráneos, Unión Deportiva Almería, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majau de Sevi, Hamburguesería Llobilán, Naranjas Tomasín, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Pues el sábado a las 8 de la tarde arranca otro mes vertiginoso para a las 8 de la tarde aquí en el 101.2. El árbitro pitará en el Estadio Almeriense a las 8 y media de la tarde. Decía que comenzará un mes natural vertiginoso para de nuevo el Real Valladolid, porque en el calendario de noviembre y diciembre tendremos jornada de Liga y tendremos Copa del Rey. También, además de partidos de competición europea que, afortunado, desgraciadamente para el Real Valladolid, no van a ocupar calendario. Tendremos la jornada número 17 este fin de semana, el sábado, la jornada número 18 de Liga, el próximo sábado, día 22, el 30, 1 o 2, yo me inclinaría a pensar que el 30, el Real Valladolid se va a medir a su primer rival de la Copa del Rey, y el 3, el Real Valladolid se adelanta al puente de diciembre midiéndose a un nuevo rival en la Liga. Lo que nos queda por venir para después dos jornadas más, es decir, 5 partidos de Liga y 1 de Copa es lo que le queda al Real Valladolid en el próximo mes natural, de día 20 a día 19 de diciembre, que es cuando se producirá el primer parón, el navideño, porque en este caso no hay parón de Reyes. Hace años ya que no ha habido parón por las fechas de primeros de año, pero tampoco va a haber parón en las fechas posteriores a la Nochevieja. Es más, la Liga está evaluando la posibilidad de, por proximidad geográfica, programar partidos para el día de Nochevieja. De momento es una elucubración, pero no hay que descartar absolutamente nada. El día de Nochevieja podría haber fútbol, eso sí, partidos por proximidad geográfica. Hay un Valladolid-Leganés. No sé si para los gerentes de la Liga 240 kilómetros son o no considerados proximidad geográfica. Yo ya me lo creo absolutamente todo, pero hay un Oviedo-Burgos, creo recordar. Es decir, hay partidos que podrían perfectamente darse como candidatos a esa posibilidad. Oviedo-Burgos me parecido decir, entender, o Burgos-Oviedo, ahora no. Burgos-Amorebieta, perdón, para esa jornada número 22, Burgos-Amorebieta. Hay un Huesca-Girona, hay un Mirandés-Zaragoza, aunque si te van dando palos de Miranda-Zaragoza seguramente te hagan daño. Oviedo-Ponferradina es el partido. Y Sporting-Lugo. Luego también hay ese, como decía, Valladolid-Leganés. Y hay un Tenerife-Las Palmas, pero que en las condiciones insulares yo creo que no debe ser considerado como de proximidad geográfica. Pero vamos, en segunda división parece ser que la cosa está más complicada. En primera sí podría haber perfectamente fútbol en la jornada de fin de año, en la jornada de Nochevieja, siempre a primera hora de la tarde y siempre dando la posibilidad a los equipos de regresar a su casa para vivir el fin de año con sus familias. Pero, de momento, hasta ese día, quedan todavía 6 jornadas de Liga, queda también una jornada de Copa del Rey. Pero la primera de todas, ya que hay que ir partido a partido según la nueva filosofía de Pacheta, es la del próximo sábado a las 8:30 en el campo de los Juegos Mediterráneos, en Almería, donde el Almería todavía no ha perdido. Al Almería solo se le ha escapado un punto como local, 1. ha ganado 6 de los 7 partidos que ha disputado y ha empatado 1. Curiosamente, no es el mejor local porque no es el que más partidos ha disputado como tal. El que más partidos ha disputado jugando en casa es la Unión Deportiva Las Palmas, de momento, que ha jugado 9 ocasiones en el Estadio Insular. En 8 lo ha hecho el Málaga, en 8 lo ha hecho el Eibar, en 8 lo ha hecho el Real Valladolid. El Almería solo ha jugado 7 partidos como local, por lo que, con media ponderada, sí le hace ser el mejor local de la categoría. No ha dejado escapar un solo, más que un punto del estadio almeriense. El otro equipo imbatido como local es el Málaga Club de Fútbol, que ocupa la segunda posición en el ranking. Sin embargo, como visitante, que es lo que nos afecta, el Real Valladolid ocupa ahora mismo la posición número 9. Ha jugado 8 partidos, ha ganado 3, ha empatado 2 y ha perdido 3. Los 3 que perdió, los 2 de Amorebieta y Burgos y el que perdió en Girona. No son malos números para el Real Valladolid, que ha sumado 11 puntos fuera de casa, una situación en la cual el Almería es líder como visitante, habiendo sumado 18 puntos, aunque también hay que tener en cuenta que ha jugado 9 partidos como visitante. 6 ganados, no ha empatado fuera de casa y ha perdido 3. El Almería es un conjunto a tener muy en cuenta, es un equipo muy completo, es un equipo que tiene a Rubi de entrenador. Ya sabes que con Rubi no había término medio. Le podías ganar 1-4 al descanso al Albacete y acabar ganando el partido de milagro pidiendo la hora 3-4 en el campo, en el Carlos Belmonte. Podías hacer partidos espectaculares y no ganar. Y podías hacer malos partidos y conseguir una victoria más o menos holgado. Rubi era lo que transmitía. Irregularidad, eso sí, metódico y con las cosas muy, muy, muy claras. Antes, su idea que la configuración del equipo. Eso era Rubi. No consiguió ascender con el Real Valladolid, ahora no recuerdo, o jugar en la promoción, ahora no recuerdo si por un gol o un punto, pero quedó clara cuál era la idea de Rubi como técnico aquí en el Real Valladolid. Esta mañana vuelta a los entrenamientos, esta mañana sin todavía los internacionales que irán paulatinamente llegando a medida que pasen los días, hasta la jornada de mañana, que se espera que estén todos ya en la segunda sesión, la vespertina. Va a haber doble sesión mañana, mañana y tarde. Esta mañana el que ha estado en la sala de prensa ha sido Óscar Plano, que en una breve intervención ante los medios de comunicación le ha dado a contestar prácticamente a todo. Por ejemplo, que considere o que haga ver que el equipo, después de lo de Amorebieta, ha superado lo que se le podía venir encima, teniendo como referente a lo que pasó en el plantillo contra el Burgos. Que más que menos podíamos pensar que el Real Valladolid le tocaba otra vez el tramo valle. No, no ha habido bache. Han sido 6 puntos de forma consecutiva después de lo de Amorebieta, con lo cual da la situación por zanjada y por superada.
Bueno, ya lo comenté en su día, sí, es verdad que bueno, el inicio de temporada fue complicado, difícil, pero bueno, yo creo que al final con el trabajo y con bueno, la familia que siempre te desempujan para salir adelante, pues ahora estoy en un momento bueno y bueno, tengo que aprovecharlo. Con las victorias se olvida todo lo malo, el partido que tuvimos contra el Amorebieta pues es un bache que bueno, hemos sabido pasar, creo que llevamos partidos muy buenos antes de la Amorebieta y después. Y bueno, creo que si seguimos en esta línea, pues el equipo va a estar en lo más alto y seguro que va a pelear por subir a primera división.
Un Óscar Plano que ha jugado con muchas plantillas, tanto en el filial del Real Madrid, como en el Alcorcón, como en el Real Valladolid, y dice estar muy contento con el vestuario con el que convive a día de hoy. Es más, la expresión que ha utilizado es que le encanta el equipo.
Me encanta el equipo que tenemos, me encanta. Al final creo que cada uno tiene sus potenciales, lo están explotando. Creo que más este año, creo que estamos un poco más librados todos. Bueno, a lo mejor también el peso de primera pues nos está costando un poco y tal. Y creo que ahora bueno, la gente está más liberada, con la máxima ilusión de volver a la primera. Creo que hemos dado un paso adelante todos los que estábamos ya hace años. Y bueno, hay jugadores que están dando un nivel muy, muy alto y no se le esperaba, la verdad, pero ahora están a un nivel muy, muy alto. Es que te puedo decir todos. Es que la verdad es que los nuevos que juegan y los que están jugando menos, ahora mismo estamos a un nivel todos muy bueno, tanto los que juegan como los que no juegan, porque la gente no ve entrenar, pero vosotros que veis entrenar, al final ves el nivel que hay ahora mismo. O sea, ahora mismo no te puedes dormir porque en cualquier momento sale otro por ti. Que eso es lo bueno, eso es lo que hace competitivo una plantilla y hace que siempre estés alerta porque te van a quitar el puesto. Y eso es muy motivador para los jugadores, ¿no? Que al final saquen tu máximo nivel el compañero que está a tu lado.
Y además, en el último partido no se notaron las ausencias de jugadores que supuestamente están llamados a ser referente en los equipos titulares. Con lo que la verdad es que el nivel de la plantilla parece que poco a poco va adquiriendo esa frecuencia, con perdón de la expresión, por remontarnos a tiempos pretéritos, pero ese nivel raso que busca hacia bien Pacheta. Puede haber un nivel raso tendiendo a la mediocridad, en este caso no es que se tienda a la excelencia, pero sí a un rendimiento más o menos óptimo por parte de los jugadores del Real Valladolid, que según plano demuestran el nivel que tienen sin mirar a largo plazo, lo están demostrando en cada partido que juegan.
Creo que lo estamos demostrando partido a partido, el tema de bueno, el nivel que tenemos, el equipo que está trabajando Pacheta. Creo que el partido a partido lo estamos demostrando. Sí, es verdad que bueno, supuestamente Almería y nosotros y algún equipo más pues somos los candidatos para subir, pero como te digo, es un partido más donde vamos a ir con la máxima ilusión y las máximas ganas de sacar los 3 puntos. Sí, hombre, siempre bueno, contra más arriba mejor. Sí, es verdad que lo miramos poco porque bueno, al final, como tú dices, es algo anecdótico. El equipo está trabajando muy bien. Como te digo, si volvemos a hacer un partido como estamos haciendo contra Almería, pues seguramente rasquemos algo allí. Y bueno, tampoco hay que... Sabemos que la liga es muy larga, esto cambia mucho. Sabemos que 2 partidos perdidos, 2 ganados, cambia mucho la clasificación. Entonces, bueno, vamos a intentar sacar los máximos puntos posibles.
Yo, con todo el respeto, espero que sea postureo eso de que no miran la clasificación. Y que no estudiarán rival en función de la posición que ocupa tanto el uno como el otro, pero si lo dice el míster y lo dice uno de los capitanes, pues habrá por lo menos que ofrecer el beneficio de la duda, pero espero de verdad, con sinceridad, que simplemente sea una frase hecha y que sea un simple postureo y que a lo que se refieran es que la clasificación es algo transitorio y que cuando de verdad tienes que empezar a fijarte en lo que te queda y cómo estás es a partir de abril aproximadamente, pero yo estoy convencido de que los 25 de la plantilla, los 27 más todo el cuerpo técnico más la directiva miran la clasificación todas las semanas. El sistema, el tan traído y tan llevado sistema, un sistema que los jugadores pueden con su ejecución o el dibujo, que es como parece ser que ahora se tiene que llamar, a la disposición de los jugadores sobre el campo. El dibujo es otro de los temas que se ha convertido en caballo de batalla prácticamente desde que empezó la temporada, pase quien pase por la sala de prensa. El equipo empezó jugando, pretemporada incluida, con un sistema de 3 centrales, 2 laterales muy adelantados, 3 volantes cerrados, prácticamente 3 mediocentros y 2 delanteros. Ese era el dibujo, esa era la configuración inicial, aparentemente ideal para Pacheta. Por H y por B, porque el sistema con los 3 centrales no ofrecía la consistencia que se le suponía, bien es verdad que la película, el drama se convierte en película de terror en el estadio del plantío, sin haber prácticamente dado atisbos de fragilidad previamente. En aquel partido el que tiene que ocupar la posición de central derecho es Rubén Alcaraz, una posición en la que puedes cumplir, pero que lejos de jugadores como Joaquín o como Kiko Olivas, no llevas media vida trabajando. Cuando se adquieren los automatismos para jugar en depende de qué posición del campo, aunque seas capaz de rendir a un nivel más o menos decoroso en otro sitio, no es ni mucho menos el nivel que podrías ofrecer si hubieras trabajado en esa otra posición durante toda tu vida. A partir de ahí, vuelta a la defensa de 4, esa defensa con la que, según el míster, se había sufrido mucho en el tramo final de la pasada temporada y el equipo estaba incómodo con ella. La defensa era prácticamente la misma. Javi Sánchez, el Yamik, Kiko Olivas, Joaquín, Nacho, Luis Pérez, Olaza, Yanko, todos habían sufrido con el sistema de 4, que resulta que es el sistema en el que el Valladolid se está desenvolviendo ahora. Los volantes pueden jugar abiertos, como cuando juega a Plata, pueden centrarse, como el otro día Plano y Toni, generando un colapso en la zona de medio campo, sobre todo a la hora de ir buscar filtrar pases interiores. Por eso digo que, dependiendo de las características de los jugadores, un sistema o un dibujo puede terminar ejecutándose de una manera o de otra. Bueno, pues hoy se le ha vuelto a preguntar a Óscar Plano por el tema Y hoy, de nuevo, queda claro que, al menos a juicio de plano, el sistema actual es con el que más a gusto se encuentran.
Yo creo que se está viendo, ¿no? Que al final con el cambio de sistema el equipo yo creo que se siente más cómodo, más liberado. Bueno, sí es verdad que llevamos este equipo un poco la base, siempre hasta con el 4-4-2 y yo creo que bueno, se ha visto, ¿no? Desde que hemos cambiado un poco el sistema, el equipo ha mejorado. No quiere decir que Mister sigue trabajando también el 5 con los 5 atrás. Al final cada partido te exige una cosa y bueno, en algún momento a lo mejor el Mister decide volver al 5 y estaremos preparados para ello.
¿Y el nivel del rival podría ser aquel que te empuje a cambiar el sistema? ¿Cómo se considera el partido con el Almería?
No es un partido más, un partido contra un equipo que está haciendo las cosas muy bien. Bueno, el equipo está trabajando igual que si fuese otro partido, sabiendo que las cualidades que tiene el rival, tiene jugadores de gran nivel y bueno, vamos a ir allí a hacer nuestro trabajo, que lo estamos haciendo muy bien y creo que si seguimos de esta manera vamos a poner las cosas difíciles.
Más cosas. Ausencia de penaltis. El Real Valladolid es un equipo que ataca mucho, que remata mucho, al menos en el tramo más reciente de la temporada. Ha jugado 16 partidos y de momento no ha visto como se le señalaba un penalti en contra. Perdón, a favor. En contra sí. En contra se le han señalado hasta 5. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que somos cándidos en el área? ¿Que acabamos las jugadas antes de que el defensa tenga tiempo de actuar? Bueno, pues mira, Óscar Plano, que fue víctima de uno, pero acabó la jugada el pasado sábado, espera que sigan metiendo goles sin necesidad de recurrir a los penaltis.
Eso te iba a decir. Es raro que siendo un equipo tan ofensivo como el nuestro y que llega tantas veces al área no se repite un penalti, pues bueno, sorprende, pero como te digo, al final seguimos trabajando, seguimos intentando que no nos pite el penalti para marcar goles. Si nos pitan algún penalti, pues por mejor para nosotros, pero creo que el equipo, si sigue de esta manera, pues la victoria llegará.
Penaltis que luego hay que marcar, ¿eh? Que a nadie se le olvide que el Real Valladolid hubo el año en el que se consiguió el primer penalti anotado, fue Daniel Verde en Eibar. Toda la temporada fallando penaltis. Nos tiramos en Liga y en Copa, incluso con el Getafe. Copa del Rey, sorteo el jueves en la sede de la Real Federación Española de Fútbol. La Copa atrae, la Copa es inconveniente, en ocupar una fecha más estorba, no estorba. Bueno, pues esto opina Óscar Plano.
Muchas, porque es una competición que nos gusta, al final sirve para coger minutos todos, tanto los que juegan como los que juegan menos. Y bueno, es también ilusionante para la gente, para nosotros, y a ver hasta dónde estamos capacitados para llegar. Y bueno, yo digo, al final son competiciones que nos gustan, que nos motivan, y al final, bueno, eso es lo que importa, ni mucho menos. ¿Molestar hacer tu trabajo? No. Y al final es tu trabajo y lo que disfrutamos es jugar, es competir. O sea, que contra más partidos nos pongan mejor.
Bueno, pues una Copa del Rey que con este nuevo formato tenía el atractivo de ver cómo equipos grandes, históricos, visitaban campos de equipos que prácticamente pues apenas se han salido a veces incluso de su comunidad para jugar partidos. Pero en esta ocasión los que entran en el bombo el jueves son todos los equipos profesionales, salvo los cuatro que disputarán la Supercopa. Es decir, ningún equipo de vencedores de eliminatoria previa, ni los semifinalistas de la Copa Real Federación Española de Fútbol, entre los cuales está el Guijuelo, van a poder jugar ni con el Real Madrid, ni con el Barça, ni con el Atlético de Madrid, ni con el Athletic Club, con lo cual a estos equipos se les estafa, entre comillas, en una cierta forma. El formato del sorteo, 10 equipos vencedores de la eliminatoria previa contra 10 equipos de primera división. Hombre, está la Real Sociedad, está el Betis, está el Sevilla, Valencia, Villarreal, es decir, atractivo, dependiendo qué equipo seas, sí puedes tener. Los cuatro semifinalistas de la Copa de la Real Federación Española de Fútbol contra otros cuatro equipos de primera división, quedarían 6 equipos de primera libres, menos los cuatro que no participan, quedarían 2, que se van a enfrentar a 2 equipos de segunda Real Federación Española de Fútbol. Los 21 equipos restantes de segunda Real Federación Española de Fútbol jugarán contra 21 equipos de segunda división. Y los 9 equipos con peor suerte de esa segunda Real Federación Española de Fútbol lo harán contra 9 equipos de primera Real Federación Española de Fútbol. 10 y 10 de esa primera federación también se van a medir entre ellos, con lo cual esos 9 equipos de segunda y los 10 equipos de primera, hablando de federación, pues pueden tener el disgusto de su temporada. Los partidos 30 de noviembre, 1 o 2 de diciembre, teniendo en cuenta que el Real Valladolid juega el día 3 Liga, viernes, todo apunta a que jugará el martes día 30, puesto que su partido anterior será en sábado. Así que todo el mes de noviembre juegan sábado, el 30 de noviembre parece ser que es cuando el Real Valladolid jugará la Copa del Rey. Un Real Valladolid que junto a Madison organiza el domingo la Pucela Run. Esperemos que en esta edición se vea acompañado con los tres puntos que se traiga el equipo de Almería. Hay dos formas de participar. Una física presencial, otra virtual a distancia. Pero en ambas es necesario que actives la aplicación y que estés presente, porque en este caso no hay manera no presencial. El objetivo era por lo menos igualar el número de inscritos de la pasada edición de esta Pucela Run, que arrancará en la Cerra de Recoletos y que acabará en el Estadio José Zorrilla. Vámonos hasta Madison para hablar con Juan Méndez. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien. ¿Hemos igualado o superado la previsión de la pasada edición de la Pucela Run, Juan?
Bueno, pues estamos en el camino, ¿no? Estamos ahora, hemos superado la barrera de las 1.600 inscripciones y la verdad es que desde ayer estamos notando que ya la gente que lo está dejando para la última semana está pisando el acelerador y, bueno, creo que estaremos por encima de las inscripciones del año pasado, que estuvieron en 2.200.
Bueno, pues 2.200 es el objetivo, quedan 600 y, como tú dices, ¿no?, es muy nuestro dejarlo todo para ver la previsión del tiempo durante la semana y que, si hace falta, al no tener que ir presencialmente a ningún sitio a inscribirte, poder realizar la inscripción. Mi siguiente pregunta era muy, muy, muy concreta y me interesa mucho. ¿Los niños se han animado a inscribirse también en la Pucela Kids?
Pues sí, porque mira, en la proporción tenemos ahora mismo más de 200 niños apuntados. Y además, como hemos comentado en alguna ocasión, hemos tenido un trato especial para los niños este año, porque además de la bolsa del corredor, en la que tendrán un donus, un batido, la camiseta, el dorsal y todo lo demás que llevan los adultos, también tendrán alguna pegatina alusiva del Real Valladolid y luego todos los que crucen la meta, que esperemos que sean todos, lógicamente, porque para eso está y para que aquí lo importante no es ganar, sino participar, pues van a recibir también un peluche de Pepe Zorrilla, con lo cual eso incentiva con la experiencia de pisar el estadio José Zorrilla por dentro, que claro, que imagínate tú si a nosotros nos dicen de niños que podemos hacer una carrera ahí dentro, ¿no?, en el estadio donde juegan los ídolos cada semana.
Hombre, no sé a ti.
Bueno, los niños están a tope.
No sé a ti, se me lo dicen a mí, complicado porque me hubiera tocado el viejo estadio, no existía todavía el nuevo. A mí me pilla muy mayor eso. Oye, ese detalle, lo de correr en el interior del estadio, está siendo un poco el punto diferencial a la hora de que tú notes que la gente se puede animar, porque esa última vuelta, igual que ocurre en el estadio del Rayo en la San Silvestre Vallecana, puede hacer que la gente cumpla un deseo que no todo el mundo puede llevar a cabo.
Pues sí, la verdad es que, mira, incluso en grupos de runners habituales, de estos que van a correr en la maratón de Sevilla, la de Valencia y demás, pues lo primero que nos han comentado, joder, qué bonito, cómo mola, nos apuntamos porque queremos dar una vuelta por dentro del estadio. Y además, como tiene la particularidad de que la carrera empieza en la acera de Recoletos y termina en el estadio, bueno, con la vuelta y luego en los aledaños, lo que hemos hecho, que lo vamos a lanzar esta misma tarde, es poner transporte para que la gente pueda, que quiera dejar el coche en el estadio, tiene de 8:30 a las 8:30 y a las 9:00, ruta para ir en autobús hasta la salida, y el que quiera dejar el coche en la salida y acabe en el estadio tendrá un autobús también para que le bajara de forma gratuita a la salida a recoger su vehículo o a irse andando a su casa, con lo cual teníamos ahí un poco esa consulta, ¿no?, de todo el mundo, que qué íbamos a hacer con esa, porque es otro punto diferencial de la carrera, que no acaba ahí y empieza en el mismo sitio, y bueno, pues lo salvamos ahí.
Uh-huh. De momento es una prueba emergente, está comenzando a andar, pero imagino que desde Madison y desde el Real Valladolid, Juan, estaréis intentando que se convierta en una prueba fija en el calendario de atletismo popular vallisoletano.
Ese es el objetivo, ¿no? Al final esto es un proyecto a medio largo plazo, ¿no? Nace con ese espíritu de ser una prueba diferente y de que los atletas y la gente que la corra o incluso que la pueda andar, ¿no?, porque se puede hacer caminando, pues viva la experiencia de sentir los colores del equipo y de la ciudad. Y luego, pues el objetivo fundamental es ese, ¿no?, que en el medio y largo plazo no solo venga gente de Valladolid, sino que se desplace a Valladolid gente de toda España que quiera vivir la experiencia de correr la Pucela Run, ¿no? El año pasado ya vivimos una experiencia mundial, porque nos sorprendió a todos que un montón de vallisoletanos en el exilio, como digo yo, que estaban en países como Italia, Francia, Brasil, Estados Unidos, que la corrieron, incluso de otras provincias de España, lógicamente. Entonces, por eso este año también hemos mantenido esa parte virtual para facilitar que esos vallisoletanos que sienten al club y sienten a la ciudad, pues también puedan correr la cruz de la rana a distancia, y quién sabe si a lo mejor en los próximos años se puedan coincidir o alinearse los astros y puedan estar en Valladolid y la puedan correr física, que ese es el objetivo, ¿no?
Bueno, pues no solamente es el Masters de pádel, no solamente es el fin de semana del básquet 3x3, Madison también organiza esta Pucela Run 2021. No sé si de aquí a final de año, desde Madison, tenéis en agenda algún evento más en el calendario deportivo vallisoletano, o ya a preparar el 2022?
Estamos ya, primero, cerrar la Pucela Run con éxito, que eso es el objetivo principal tanto del club como el nuestro, porque al final es el proyecto, uno de los proyectos estrella y pilares que tenemos durante todo el año. Y como tú dices, una vez que acabe la Pucela Run, ya nos ponemos en marcha primero a poner la primera piedra de la Pucela Run 2022 y luego con el resto de proyectos que tenemos y que, bueno, pues que vamos desarrollando en Valladolid durante todo el año y fuera de Valladolid también.
Bueno, pues todavía están abiertas las inscripciones. Recuerda que a través de la página web del Real Valladolid o de Madison puedes inscribirte en esta Pucela Run, también a través de la propia web de Pucela Run, y las inscripciones están abiertas hasta prácticamente un ratito antes de la salida, ¿no, Juan?
Están abiertas hasta, concretamente, hasta el viernes a las 12 de la noche. A partir de ese momento, el corredor o la persona que quiera hacerla y no se haya apuntado, no podrá. Y la entrega de camisetas, dorsales y la bolsa al corredor es a partir de mañana, en horario comercial, en Valsur, hasta el sábado a las 3 de la tarde.
Y la noticia que te ha contado Juan Méndez desde Madison, que va a haber transporte bidireccional. Puedes dejar el coche en el estadio y bajar a la salida en autobús, o puedes dejar el coche en la salida y después del recorrido bajar a recogerlo también en autobús. Yo imagino que la opción más práctica será dejar el coche en las cercanías del estadio y bajar en el autobús a buscar tu posición en la salida. Juan Méndez, desde Madison, gracias primero por organizar esta carrera y segundo por acercarnos esos detalles de última hora y a por esos 2.200.
Muchas gracias a vosotros, como siempre, por el apoyo. Un abrazo.
Un abrazo. Bueno, pues la Pucela Run, que puede ser uno de los acontecimientos, va a ser uno de los acontecimientos de este fin de semana, sin lugar a dudas. Además, la puedes correr, te puedes duchar rápido y marcharte a Pepe Rojo, porque el domingo a las 12 se juega la Supercopa de España de Rugby, entre el Quesos Entre Pinares y el Lexus Alcobendas. Quesos, campeón de la División de Honor de Liga. Lexus Alcobendas, campeón de la Copa del Rey. Y la Supercopa de España, que va a tener el punto de partida mañana. Precios. Los socios Oro Brac entran sin coste adicional. El precio de las entradas para el resto de aficionados será de 10 euros hasta el sábado, de forma anticipada. En taquillas, en Pepe Rojo, 15 euros el mismo día del partido. ¿Cómo puedes ahorrarte 5 euritos por entrada? Muy fácil. Entra a la página web del Quesos Entre Pinares, bracrugby.com, y te derivará a la plataforma de adquisición de entradas y de elección de asiento. ¿Que no? Tres opciones de hacerlo físicamente. Una, las oficinas del BRAC, en la Casa del Deporte, de 11 a 2 y de 5 a 8. Y en los locales Barco y Urban. También se venderán mañana, de 11 a 1 y media, durante la presentación del evento, que no va a tener lugar ni en un hotel, ni en un salón de recepciones, ni en un establecimiento hostelero. Va a tener lugar en la misma plaza de Zorrilla. Allí vas a poder acercarte mañana de 11 a 1 y media a comprar tu entrada para la Supercopa de España. Además, desde el club anuncian sorpresas para todos los simpatizantes del BRAC. Y tres internacionales del Real Valladolid de baloncesto, del UMC, se marchan en las ventanas FIBA. Ya sabes que hay parón también en la competición por esta circunstancia. Panzer con Suecia, Puidet con Estonia y Sylvester Berg con Dinamarca. Suecia tendrá que buscar el pase de ronda ante Croacia, Finlandia y Eslovenia. Chino-filipino lo tiene Panzer para pasar a la siguiente ronda con Croacia y Eslovenia. El estonio, Jan Puidet, se medirá contra Alemania e Israel. También Polonia. Esos son los tres rivales. Y por último, Dinamarca, que disputará la primera ronda del preclasificatorio contra Kosovo, en Pristina, ante la anfitriona, y con Noruega. Esos serán los enfrentamientos de los tres jugadores del Real Valladolid, UMC, cuya liga la LEP Oro para las próximas ventanas FIBA. Nos vamos, son las 4 de la tarde.